Vamos a meternos con un tema que es sumamente interesante, al tiempo que es complejo, para poder tratar de analizar y entender los diferentes aristas o los diferentes condimentos que forman parte de el mismo. Por eso la tenemos en comunicación telefónica y es un enorme placer a la historiadora, investigadora de el CONICET, Cecilia Gargano. ¿Cómo estás, Cecilia? Buen día, bienvenida.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Buen día.
Gracias por tu tiempo, gracias por este ratito. Tenés un libro que ya me ha generado muchas intrigas, lo poco que pude andar husmeando por el mismo, que se llama allí El campo como alternativa infernal, pasado y presente de una motriz productiva sin escapatoria entre preguntas. Y si te parece bien, y para arrancar con una pregunta muy sencilla, lo digo en términos irónicos, claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de agronegocios y qué significa esa matriz que según lo que dice tu libro, se fue construyendo desde hace varios años, desde los años 60 aquí en la Argentina?
Bueno, sí, como estás mencionando, cuando pensamos en el agronegocio, pensamos en una matriz productiva que en nuestro país es dominante, que tiene que ver con una de las principales actividades económicas, que es la agroindustrial, pero que se ha configurado una determinada forma de producir, que la asociamos mucho a la década del 90, al comienzo del boom sojero, ¿no? Desde la aprobación de la soja transgénica en el año 96, y esa expansión de lo que se ha llamado la sojización, que ha transformado las formas de producir y de habitar en los territorios rurales y también en los urbanos. Pero el libro busca hacer una genealogía, digamos, ir un poquito hacia atrás en el tiempo y rastrear algunos de los antecedentes, arrancando en la década del 60, porque es el momento en el que impacta con mayor fuerza un proceso que se conoce como la Revolución Verde, y que se configura una agricultura muy dependiente de insumos químicos, que es una de las características del agronegocio.
¿Cuál es ese pasivo ambiental que queda a propósito de producir de esta manera? Y eso además lo linkeo con con la realidad, me parece que pasa por ahí, y si no, como siempre digo, Cecilia, corrégime en ese sentido, que tiene que ver con quién produce la tierra, si son pequeños productores o en realidad son grandes pools que hacen que se lleve adelante la producción en la Argentina, y si eso tiene una relación directa con estos agronegocios.
Sí, tiene una relación sumamente directa, sí. Porque una de las cuestiones que han configurado justamente quiénes y cómo producen es un creciente proceso de concentración de la propiedad de la tierra y del uso de la tierra, en donde encontramos situaciones que tal vez hace 30, 40 años no veíamos, como que un agricultor familiar o de pequeña escala arriende su campo y sea producido por uno de estos pools de siembras que mencionabas. Pero también encontramos un proceso que concentra, digamos, propiedad en pocas manos, que también lo vemos asociado a la extranjerización de la tierra. Y en realidad cuando vemos quiénes son los que están implicados, no solamente tenemos que ver quienes tienen el control de la producción directa de la tierra, sino quienes están asociados al paquete tecnológico, ¿no? Hoy en día si vemos quiénes son los que producen estos insumos a los que me referí, a los plaguicidas, a los que están asociadas las semillas que se utilizan, son muy poquitas empresas a nivel mundial las que controlan la venta de semillas y son las mismas que controlan la venta de agrotóxicos, como los denominan las comunidades, o plaguicidas. Con lo cual, sí, digamos, es una matriz productiva que ha avanzado no solamente generando impactos ambientales por el, digamos, porque está asociada a la deforestación, porque está asociada al impacto de estos productos en suelos, en aguas, en tierras y a nivel sanitario en la población, sino que también ha generado crecientes procesos de desigualdad y de expulsión de agricultura familiar, campesina, indígena, y una gran concentración asociada a la expansión de este modelo. Uh-huh.
Escuchaba por allí en varias y leía, ¿no?, lo que tenía que ver con la soberanía alimentaria. Había una línea de análisis que planteaba que cuando hablamos de soberanía alimentaria también tenemos que pensar en quién la produce y cómo se produce. Porque si efectivamente la producción va a estar en manos de unos pocos, ¿no?, y a través de estos pools de siembra, pero no a través de los pequeños productores, bueno, ahí es difícil que se lleve adelante o que se piense en clave de soberanía alimentaria. ¿Vos coincidís con este análisis?
Sí, incluso no solamente es difícil porque claramente quienes controlan la producción también están controlando cómo se organiza nada más y nada menos que esto que es la alimentación, sino que también tiene que ver con qué estamos produciendo, ¿no? Argentina lidera la producción de commodities y cuando vemos qué parte de esa producción derivada de la actividad agrícola son alimentos y cuáles de ellos son alimentos sanos, además, vemos que, bueno, hay otro campo, ¿no?, que está produciendo esos alimentos de otra forma, cuestionando también los circuitos, la llegada a la digamos, a los consumidores. Y de alguna forma poniendo en discusión, bueno, no solamente de quién es la tierra y cómo se produce, sino también esto que introducís, ¿no? Porque no hay, por ejemplo, datos oficiales en Argentina de la presencia de plaguicidas en las frutas, en las hortalizas, en las verduras que consumimos.
Claro. Cuando hablamos de campo, porque a veces viste que se utilizan estas generalidades, ¿no? Que yo soy bastante escéptica, ¿no? La gente, las mujeres, el campo, digamos, hay después diversidades a propósito de eso. Pero bueno, nos enfocamos en esto. Cuando desde algunos lugares se trata de generalizar el campo, ¿lo dicen desde un lugar de descuido, de ingenuidad, o porque en realidad hay allí una idea de que, bueno, que todo se unifica para que en realidad digamos, las diversidades o justamente esto de que hablábamos de quién produce y cómo produce bueno, quede invisibilizado?
Me parece que hay algo clave en lo que preguntás que tiene que ver con eso que mencionaste como las diversidades, ¿no? Porque efectivamente hay muchos campos en la Argentina, hay muchas agriculturas invisibilizadas detrás de este esquema que se construye como el único posible. El libro tiene el título El campo como alternativa infernal, pero justamente porque busca desarmar cómo fue construido, ¿no? Tanto la matriz productiva como los discursos que lo han venido legitimando. Y ahí hay algo que se ve con bastante claridad, que es una matriz productiva que avanza borrando justamente la diversidad. Borrando la biodiversidad, pero también borrando distintas formas de habitar, distintas identidades, ¿no? Aplanando eso que vemos cuando viajamos por nuestro país, que vemos extenderse eso que Norma Gerraca y Miguel Tehual llamaron el desierto verde, que es un mismo paisaje que se ha ido extendiendo a lo largo de los territorios, ¿no? Aplanando justamente estas diversidades. Y generando una única agricultura que es accesible para unos pocos y que tiene costos ambientales y sociales que cubrimos en forma colectiva. Así que sí, claramente hay una gran diversidad que está invisibilizada y que también es muy difícil de poner en valor cuando las políticas públicas del sector hace décadas vienen reforzando que esta es la orientación que necesitamos, ¿no? Inclusive como proyecto de futuro.
Es muy fuerte ver, como decís vos, ese desierto verde. Si en algún momento tienen la posibilidad de ir avanzando por las diferentes provincias y empezás a ver eso que vos denominás desierto verde, la verdad que es muy fuerte, ¿no? Visualmente, cuando lo ves a propósito, digo, quizás si ya estás acostumbrado, lo fuiste como naturalizando, no lo sé, por lo menos a mí me pasó eso, que cuando lo vi así como por primera vez cruzando diferentes provincias que están atravesadas por por estos agronegocios, me pareció llamativamente fuerte lo que sucedía. Y Cecilia, ¿qué es lo que, digamos, cuáles son cuál es el efecto residual que deja la producción de esta manera?
Bueno, eso que vemos repetirse es ese paisaje pero también son las situaciones que vemos cuando entramos a hacer una entrevista, a conversar con la gente que reside en territorios rurales y también en zonas urbanas, porque ya la frontera, ¿no? Digo, ya esta no es una problemática de los pueblos fumigados en relación a quiénes son los principales afectados. Y entonces sí, lo que pasa es que vemos que hay dinámicas que se repiten desde la provincia de Buenos Aires hasta Chaco, pasando por geografías y realidades muy distintas, en donde encontramos las mismas narrativas que tienen que ver con, por un lado, las mismas enfermedades asociadas al uso intensivo de agrotóxicos, por otro lado, la ausencia de datos oficiales estatales, digamos, en relación a este impacto en salud y también en relación a su impacto ambiental. Y asociado a esa ausencia de datos, vemos una insistencia muy fuerte a que sean las propias comunidades las que lleven evidencia científica probatoria cuando tienen que dar cuenta de los daños en sus territorios o en sus cuerpos. Entonces, esa triple situación, digamos, que los daños se repiten tanto a nivel salud como a nivel ambiental, que no hay datos oficiales sobre estos daños, pero que esta población en los distintos lugares es instada a presentar la evidencia, bueno, vemos que hay organización de bingos, de ferias en los pueblos, digamos, todo un intento de financiar estos estudios para ir luego a instancias judiciales, en procesos que son muy largos en el tiempo y que generan situaciones muy fragmentadas, ¿no? Porque uno podría pensar que si la práctica productiva es la misma, está asociada, por ejemplo, al uso de fumigaciones con estos productos, y los problemas, tanto en ambiente como en salud, son los mismos, bueno, ¿por qué una localidad tiene medidas de resguardo determinadas, otra tiene otras distancias, y hay algunas que no tienen ninguna, ¿no? Esa situación de fragmentación frente a un mismo problema, de alguna manera construyen estos problemas como si fueran excepcionales, como si fueran accidentes, un poco lo que nos pasó también en pandemia viendo los incendios forestales, ¿no? Que aparecen como eventos naturales y accidentales y en realidad son estructurales a estas formas de producir.
Cecilia, vos mencionabas hace un instante que hay individualidades invisibilizadas, ¿no? En este caso serían todos aquellos que intentan incursionar con la agricultura agroecológica, con la siembra directa, con el menor daño posible a la tierra, pero son los que no están encontrando precisamente eco para poder desarrollar y masificar de esta manera la forma de producción.
Sí, fundamentalmente la producción agroecológica viene desarrollándose en distintos territorios en nuestro país y en el mundo, pero bueno, digamos, esos espacios se fortalecen tal vez en una escala más pequeña, territorial, claro, y tienen que convivir con una orientación que sigue proponiendo, o sea, la Ley de Fomento Agropecuario, que está aprobada para los próximos años, a pesar de todas estas alarmas que ya vemos en nuestro territorio y que además están asociadas a los números de la desigualdad social, ¿no? Porque no es que con este modelo hemos salido de la pobreza, tenemos, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, bueno, se nos propone profundizar esa senda y si esa es la política principal del sector, es muy difícil que estas otras iniciativas crezcan.
Y en función de tu experiencia al haber realizado toda esta investigación, todo este estudio, ¿cómo te parece que podría comenzar a generarse una campaña de concientización que habitualmente uno empieza por los lugares más chicos, ¿no? Pero ¿cómo empezar a difundirla, cómo empezar a expandirla para empezar a cambiar mentalidades y que se imponga la lógica, ¿no? La conservación no solamente del suelo, sino de la salud de las personas.
Eso es algo que han hecho las propias comunidades, ¿no? Ya hace, tal vez hace 10 años o cuando comenzó la soja transgénica, hace 26, esto no era algo que estuviera en la agenda. Hoy todavía falta mucho en ese camino, pero justamente de la mano de estas estrategias de visibilización, de también articular las propias comunidades con otros sectores, dentro inclusive de la academia también hay visiones contrapuestas y hay científicos, científicas, investigadores que articulan con estas comunidades, bueno, de tratar de llevar la discusión a un dominio más público, y que fue algo que pasó, vieron que está también en en la agenda la aprobación del primer trigo transgénico del mundo, que ha sido desarrollado en Argentina y que es también resistente a un herbicida que es 15 veces más tóxico que el glifosato, en este caso es el glufosinato de amonio, y eso ha generado una discusión, movilizaciones, con lo cual, digamos, esa es una preocupación que existe. El tema es qué canales se dan de participación, ¿no? Claro. Porque hoy en día no tenemos lugares donde esas voces críticas sean efectivamente escuchadas.
Cecilia, una última pregunta, porque estamos ahí casi sobre las noticias de las 11 de la mañana. Digamos, para una familia, para una pequeña familia, ¿puede vivir de su producción? Digamos, ¿puede, digamos, como tener un pequeño lugar, un pequeño, digamos, campo donde haya una producción allí? ¿Y puede esa familia, es sustentable eso económicamente?
Hay una gran cantidad de estudios, yo no soy agrónoma, mi formación es historiadora, pero hay una gran cantidad de estudios que han justamente puesto en valor no solamente la sustentabilidad ambiental de la agroecología, sino su capacidad de generar rendimientos. El problema es que una producción agroecológica no puede convivir con una producción tradicional, porque la propia contaminación genética ya hace que muchas veces esas producciones no sean viables, y porque además obviamente implica cuestionar y repensar los circuitos de producción y de consumo, tanto a nivel interno, digamos, claro, nuestras economías regionales, esto que hoy vemos como monocultivos, ¿no?, y que en algún momento tuvo mayor diversidad, bueno, implica todo un replanteo estructural que sabemos que no puede hacerse de la noche a la mañana, que no puede hacerse en soledad por una familia que se proponga producir de esta manera, digamos, podrán hacerlo, pero es muy difícil que eso sea una apuesta para todos y todas si efectivamente no es una política estructural. Y la realidad es que así como se plantea esto de, bueno, ¿cómo harían, no? ¿Cómo hacemos para un país como el nuestro para que tenga los dólares que necesitamos justamente en un momento de crisis como el actual? La realidad también es que es necesario discutir que esto que estamos haciendo nos está llevando a una depredación que ya tiene daños, digamos, estamos hablando de agua potable en las tierras más fértiles de la Argentina, que ya no es potable, como en el partido de Pergamino, de daños en la salud sistemáticos y de niveles de desigualdad, insisto, que no se revierten. Entonces pareciera que si no discutimos de forma estructural este modelo, vamos a seguir repitiendo los procesos de desigualdad y de depredación ambiental al mismo tiempo.
Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable.
Bueno, muchísimas gracias por el contacto.